Volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio.
Estamos en Mesa Central. Estamos con presentación de Concocha Viaja Mejor y Guante. Bienvenido al clan. Presentando a nuestros columnistas de economía, de política y de actualidad de esta mañana, Nicolás Grau e Ignacio Briones. Les propongo, Nicolás e Ignacio, el tema laboral que sigue preocupando la cifra. Ha servido, de hecho, la cifra de desempleo para que la oposición le tire puya, con alguna justificación, al gobierno, recordándole declaraciones anteriores en torno a cifras mucho menores de empleo, en fin, y ya empieza a preocupar incluso a la autoridad en el Banco Central, digamos. ¿Cómo ven el tema?
A ver, yo creo, Nicolás, que hay dos cosas acá que hay que distinguir, y ojalá pudiéramos despejarlas porque haría más fácil el debate. Lo primero es que puede pasar, puede ser cierto, por distintas razones que podemos conversar después, de que cifras relativamente positivas de crecimiento, en este caso del IMASEC, que es el anticipo que tenemos respecto a cuál va a ser el crecimiento o cuál fue el crecimiento en la economía, o cifras relativamente positivas de inversión, no necesariamente se trasladen de manera tan fuerte a los empleos, ¿cierto? Hay inversiones que son más pro trabajo que otras, puede también haber un tema de timing, en fin, eso es. Y es una discusión importante porque y está relacionada con todo este tema de que una debate recurrente en el capitalismo de si las tecnologías van a reemplazar o no a los seres humanos, hasta qué niveles son complementarias y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Esa es una dimensión del debate que es muy importante porque obviamente lo que a uno le interesa es que no nos interesa el crecimiento económico per se, sino que se transfiera eso en mejora de calidad de vida a las personas, y una de las mejoras de calidad de vida importantes es tener buenos trabajos, ¿cierto? Ese es un debate. Pero hay otro debate que está mezclado con este y que hace más difícil el primer debate, y es que tenemos una disputa con las cifras. ¿Cuál es el problema, para explicarlo de manera muy, muy general acá? Es que tenemos datos administrativos y tenemos datos de encuesta, donde estos datos tienen ventajas y desventajas cada uno.
¿Qué son datos administrativos?
Datos administrativos se refieren a datos que normalmente están asociados a alguna institución del Estado, que se juntan no con el propósito de juntar información, sino que normalmente en el ejercicio de la administración del Estado.
Por ejemplo, dar algún beneficio, por lo tanto queda registrado el
por ejemplo, real, los que más se utilizan son, en los temas de investigación, uno son los datos de impuesto interno para discutir desigualdad, por ejemplo, que no se impuesto interno no los junta para estudiar la desigualdad, sino para cobrar los impuestos, claro, de las personas. Y en el caso particular de desempleo, los fundamentales son el seguro de cesantía. El seguro de cesantía en Chile,
¿cuánta gente lo paga y cuánta gente lo cobra?
El seguro de cesantía en Chile existe desde el 2002, pero fueron entrando de a poco los trabajos, por lo tanto, más o menos desde el 2010, 2008, que es una fuente de información que cubre más o menos a todo el mundo que está en el sector formal, es decir, que tiene un contrato, ya sea un contrato de corto plazo o un contrato de largo plazo, o sea, de indefinido o plazo fijo. Y además no está el sector público.
Lo mismo que las pensiones, los otros datos administrativos de pensiones también.
Y estos datos son súper ricos porque tienen las remuneraciones mensuales. Entonces uno puede, de hecho, en la página del Ministerio del Trabajo uno se puede meter esto, es súper buena esa página en que uno puede ver la evolución de los salarios en el tiempo, en fin. Entonces esos datos son más creíbles, pero son creíbles para un subgrupo de la población. No está el sector informal, no están los cuentas propias, no está esa gente.
Claro, y la encuesta en cambio.
La encuesta en cambio es menos creíble, por ejemplo, cuando uno le dicen, oye, ¿cuál fue tu salario el mes pasado? La gente puede decir números más o menos, lo va a decir más o menos bien en promedio. Hay gente que se puede equivocar respecto a si estaba trabajando o no estaba trabajando, porque hay preguntas y depende mucho cómo se pregunte, pero su ventaja es que está también allí el sector informal. Entonces, por ejemplo, cuando pasa que la economía genera empleos, pero genera empleos de peor calidad, es decir, no en el sector formal, sino en el sector informal, eso lo vas a poder recoger en una encuesta, no lo vas a poder recoger en la...
Exacto.
Ahora, lo que sucede acá es que estas cifras, aún en los grupos, o sea, estas fuentes de información, el seguro de cesantía y los datos del INE, que son las encuestas, aún en el caso de los datos en los que debieran coincidir del empleo formal, las dinámicas no necesariamente coinciden de manera tan, tan clara. Entonces, el problema que tenemos es que no tenemos claro si... el primer debate, que este debate de cómo el crecimiento se transforma en empleo, es un debate que es verdad, o sea, lo tendríamos que estar dando, o en realidad el problema es que no están bien las cifras. Eso es lo que hace difícil la conversación.
Yo tengo un matiz ahí con Nicolás, siendo perfecta la descripción que le hizo respecto a datos administrativos y la encuesta, así que no es sobre eso. Yo creo que sí hay un debate de fondo respecto al desacople entre crecimiento y empleo, porque... claro, uno puede cuestionar y preguntar si el instrumento con el que estamos midiendo el desempleo es el mejor, sí, ¿no es cierto? pero el termómetro es el mismo que ocupábamos antes.
Sí.
¿Ah? Y a lo mejor el termómetro no es el mejor, pero si uno lo ocupa de manera constante en el tiempo, te permite comparar. Y es una paradoja, y lo ha manifestado el sector empresarial, el propio gobierno, que la economía, digamos, si bien no está bollante, pero está creciendo 4%, que es más del doble de lo que creció en los años anteriores, el desempleo se mantenga estancado en torno al 7%,
sí.
y no baje, ¿ya? Y eso yo creo que es una tremenda pregunta sobre la cual tenemos apenas algunas aproximaciones, pero yo creo que es una discusión que deberíamos hincarle el diente. Por de pronto salió un informe de la OCDE, por ejemplo, que decía que parte de la explicación tiene que ver con que ha habido altos flujos migratorios, ¿no es cierto? Que en el fondo hay una demanda por empleo, ¿no es cierto? Porque también ha aumentado la oferta de empleo, y eso hace que el desempleo, la tasa de desempleo se mantenga más o menos constante. Yo creo que eso hay que ponerle bordes, hay que ponerle números, hay que ver cuán cierta es esa interpretación, pero ahí hay algo. También salía el otro día en los medios un grupo de destacados economistas que daban distintas hipótesis de esta paradoja. A mí hay una que me ha sentido, a propósito, volviendo al tema de los trabajadores eventuales en el puerto. Yo creo que la mecanización de labores, que uno la ve como algo ciencia ficción, de verdad es una cuestión que está penetrando harto. O sea, quien se dé un paseo por la agricultura, no me refiero a la artesanal, pues la agricultura más industrial, la verdad es que procesos que antes requerían de muchas manos de obra, hoy día son mecanizados, perfectos y es más eficiente que así sea.
Eso es lo que podría explicar la brecha entre la inversión y el empleo.
Yo no lo sé, pero son pistas que uno debiera abordar. Yo creo que son problemas nuevos o desafíos nuevos que la sociedad enfrenta, que generan cambios de paradigma para la forma como medimos el empleo, que es lo que se refería a Nicolás, pero también respecto a cuáles son los fundamentos o las dinámicas que hay detrás. Aquí no hay que olvidarse lo siguiente, o sea, para tener una idea así como de intuición económica básica. En el pasado el típico paradigma es que si tú tenías una máquina necesitabas un trabajador, porque claro, alguien tenía que operarla, entonces eran como complementarios, eran como el zapato izquierdo y el derecho, uno a uno. Hoy día lo que está pasando con la robótica, con la tecnologización, es que la propia máquina es capaz de operarse a sí misma. Entonces no requiere al trabajador. Son 100% sustitutos máquina y trabajador cuando antes eran complementarios. Y eso yo creo que nos obliga también a tener una reflexión sobre dos cosas. Una, que lo veíamos en las propuestas del desarrollo integral de la Comisión Presidencial, que es pensar en ser una estrategia de cómo reconvertir a los trabajadores que van a quedar out porque sus trabajos van a ser desplazados, cómo capacitar para esa reconversión y sobre todo cómo proteger a aquellos que van a perder en la pasada. ¿Ah? Cómo tener un piso de protección social para, evidentemente, los perdedores que aquí van a haber. Y la segunda reflexión, yo creo que es fundamental, es tengamos en serio una discusión sobre el código laboral nuestro. No por una cosa ideológica, sino por una cosa necesaria para el siglo XXI, que está cambiando así a una velocidad aceleradísima. Y aquí seguimos mirando nuestro código laboral con sus cientos de páginas y miles de notas al pie, como si fuera las tablas de la salvación, cuando es lo contrario.
Que ese tema lo tocábamos el otro día. Ahora, la pregunta es, ¿nos preocupamos de medir bien? David Bravo el otro día decía acá en Tele 13 Noche que la encuesta está mala porque está basada en una base muestral del censo del 2012, que hay un problema metodológico. Entonces, ¿nos preocupamos de medir bien o nos preocupamos, como dice Ignacio Briones, de los temas prácticos?
No, las dos cosas. Lo que pasa es que
las dos.
Lo que pasa es que para tener un mejor debate, en el caso más de fondo, necesitamos medir bien. Pero hay que hacer las dos cosas. Uno no puede parar el debate de discusión pública. O sea, en Chile se hacía discusión pública hace 50 años con mucho menos datos y se tomaban decisiones, sí, ¿no es cierto? O sea, decisiones se pueden tomar...
Y hay que medir bien y expandir la granularidad, lo que uno mide, porque hay nuevos factores, nuevas dinámicas están influyendo y no sabemos bien cuáles
son.
Ahora,
dos cosas. Respecto al tema de migración, que algo discutimos la semana pasada, pero quiero igual repetirlo. Yo creo que, sobre todo en el mediano plazo, el hecho de que lleguen migrantes, que en particular llegan a la edad laboral, es un tema que no necesariamente debería generar desempleo estructuralmente, ¿no es cierto? Porque, tal como comentaba la vez pasada, llega gente que quiere trabajar, pero también esa gente consume. Es como si se agrandara la economía, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Es como si uno tiene una economía que es el doble del tamaño de Chile en términos de cantidad de personas, no hay ninguna razón estructural para que esa economía, que sería un caso extremo de migración, ¿no es cierto?, para que esa economía tenga más desempleo. Lo que sí sucede con la migración, y es lo que hay que... Para eso hay que tener políticas públicas para lograr estos ajustes, es que hay temas en las transiciones,
¿cierto? En, lo, en, la, en los cortos plazos. Y también hay ganadores y perdedores, eso es cierto, ¿no es cierto? Así como la tecnología puede ser, a veces puede tener un sesgo que favorezca algunos tipos de trabajos versus otros, también la migración puede, puede generar aquello, ¿no es cierto? Y ahora nosotros tenemos una migración bien diversa en Chile, porque tenemos migraciones de, en algunos casos que son profesionales y en otros casos personas de menor capacitación, ¿no es cierto? Y probablemente eso haga que le pegue un poquito diverso. Ahora yo creo que en el caso de los profesionales, como que el sistema se defiende mejor. Yo me acuerdo el otro día me fui en
sí, pues en el problema del desempleo no está en los profesionales.
En un medio,
la tasa de desempleo son no, cuatro veces más baja que
pero en un medio de transporte de estas nuevas aplicaciones y me fui con un
con ¿puedes decir la marca, Nicolás?
Uber me fui con un venezolano y le pregunté su situación en términos generales. Bueno, y él era profesional.
Sí, po.
Me dijo que de las 20 personas con las que él estaba coordinado a través de WhatsApp en Uber, 18 ponte tú eran profesionales. Y el problema es que en Chile se la hace muy difícil a estas personas. Tienen que tomar como 3 años, 4 años para o hacerle el pregrado entero. Entonces hay una defensa también del mundo profesional y estamos desaprovechando a esas personas que probablemente tienen otras formas de hacer las cosas.
Oye, pero
¿qué profesión era esa?
Él era constructor civil. Ingeniero civil, pero se dedica al tema
construcción. Eso es notable, yo creo que es un buen reflejo de la importancia que tiene un buen mercado laboral, porque esa persona huyó del peor mercado laboral que voy a tener, que es el de su país, porque no le da cabida. O sea, claro, acá está subutilizado, que es el punto de Nicolás, al menos en el corto plazo, pero está mucho mejor utilizado, por algo se fue, que en Venezuela. Entonces, tenemos un mercado laboral...
Él se había ido en particular, yo creo que la mayoría de la gente se puede ir por esa razón en Venezuela, pero él se había ido por la violencia, me dijo. Pero puede ser un caso particular.
Vieja, pero se entiende
no,
el punto.
Pero sin perspectiva económica
se entiende el punto, digamos. Pero yo creo que, claro, ahí hay en la migración hay un tremendo desafío, porque sabemos que en el largo plazo es benéfico, pero hay costos de transición, de ajuste que hay que hacer. Lo mismo que la tecnología. La tecnología en largo plazo, qué duda cabe que es súper benéfica. Si de hecho nuestra historia está hecha de tecnología...
Y es inevitable.
Y ahí están los resultados. Y es inevitable, es una maravilla. Pero hay ganadores y perdedores de corto plazo. Y los perdedores hay que buscar variables de ajuste, porque al final esto es intermediado por el sistema político. Y una última cosa, que a mí siempre me gusta dar este dato. La gente como que le tiene horror a la inmigración, que nos van a quitar todos los empleos, que podría ser el típico discurso nacionalista, como si fuera algo malo, digamos, en la, porque concuerdo con Nicolás, llega un trabajador, no solo toma un empleo, sino que genera riqueza, aumenta la torta, por así decirlo, claro. Y no es obvio que el efecto final sea adverso, sino que la evidencia general, la literatura muestra que es lo contrario. Pero piensa en lo que pasaría con las mujeres. Las mujeres en Chile, la tasa de participación femenina hoy día es un 48%. Si tú la llevaras al nivel que tiene una Holanda, ¿ya? Que son varios puntos más, ¿no es cierto? Significaría que entrarían al mercado laboral como 1.500.000 personas. ¿Alguien podría decir que eso es malo para el país? Aunque entraran de un suáquete, yo creo que sería maravilloso para las mujeres, para el país, para su desempeño profesional.
Aunque en la transición habría...
¿Se fija? Pero el mismo fenómeno. O sea, la idea de decir, oye, de repente van a llegar una avalancha de trabajadores nuevos y esto va a ser malo para el país... Aplicaría también entonces a decir si llegaran las mujeres y convergieran a los niveles de participación que tienen los países desarrollados.
Ahora, el tema de la tecnología, muy breve, yo creo que yo soy muy pro desarrollo tecnológico, innovación, creo que de hecho en Chile hacemos muy poco de eso y hay que hacer políticas públicas en esa dirección, pero las tecnologías no son neutras y dependen mucho de quién las está empujando. Uno puede,
en
una empresa, por ejemplo, uno puede tener tecnologías que avancen en la producción de una manera porque organizan mejor la producción, o tecnologías que lo que hacen es monitorear mejor a las personas y tenerlas trabajando mucho más duro. Son cosas distintas, ¿no es cierto?, en términos del bienestar de las personas. Hay un libro, de hecho, bien interesante que se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero que se llama Cuatro Futuros, algo así, Four Futures en inglés, que habla de cómo la tremenda robotización la robotización muy fuerte es una tremenda oportunidad que te puede llevar a una sociedad donde, por ejemplo, todos trabajemos 20 horas a la semana y repartamos mejor el producto que estamos trabajando entre todos, o una situación en que existe una elite pequeña que controla todo y el resto es margen, vive en la precariedad, o sea, que te abre a escenarios de que pueden ser muy diversos, ¿no es cierto?, en términos de la felicidad y del desarrollo pleno de las personas, ¿eh? Y es un poco indeterminado para dónde se va a ir esto, así que...
¿Quién es el dueño de las máquinas al final?
Exactamente. El problema es la propiedad. ¿Ah? Mira, no hay cómo escapar de eso.
No, ya lo decía John Locke.
Nicolás Grau y Ignacio Briones conversando de política, economía y
economía. ¿Es el de Lost
esta mañana?
John Locke, el filósofo.
Ya, recomendación, Ignacio Briones.
Oye, yo tengo una recomendación a propósito... O sea, fue coincidencia en realidad que hoy día es la votación de presupuestaria de la Cámara, de la Comisión de la Cámara para el Sename. Y ojalá tengamos humo blanco y no tengamos el papelón que algunos dieron en la votación pasada. Y yo quise traer un libro que me tocó ver en el verano. Me pareció precioso, la verdad, bien emocionante. Es un libro ideado por la Universidad Católica, que se llama Acá estamos, la voz de los jóvenes del Sename. Y que en el fondo es un libro con hartas ilustraciones que retrata por los propios niños que viven en estos hogares o que pertenecieron a ellos, sus sueños, sus anhelos, sus dibujos, sus penas, que básicamente se traducen en la falta de cariño al final del día, la falta de un apoyo materno, paterno, fuerte, es lo que deja ver este libro como la piedra angular de lo que uno debería recomponer ahí, y me parece esencial. Y yo no sé si tú me permites leer un extracto breve que hay en una sección del libro que se llama Nuestras Ilustraciones.
Ignacio Briones, el libro se llama
Nuestras Historias.
Acá estamos,
la voz de jóvenes del Sename, editado por la Universidad Católica. Y este pequeño texto se llama Imborrable, escrito por un chico que se llama Johan. Y permítame leerlo. Dice: cuando tenía 10 años, me hice mi primer tatuaje. Siempre había querido tener uno hasta que encontré a alguien que lo hiciera. Porque a todas las partes que iba me decían que no me podían tatuar porque era muy chico. Mi primer tatuaje fue mi nombre en la espalda. Quería reafirmar quién era, a pesar de que no entendía lo que estaba haciendo. No me dolió, y ese día supe que me haría muchos tatuajes más. El segundo que me hice fue el nombre de mi papá. Hasta el día de hoy no entiendo por qué lo hice. Nunca conocí a mi papá y nunca lo voy a hacer. Luego me hice distintos tatuajes sin sentido alguno, solo porque me gustaban los diseños y me daban identidad. Un día mi mamá me dijo, ¿por qué no te haces un tatuaje que al menos tenga sentido? Después de esa frase, me fui a hacer un tatuaje con el nombre de mi mamá. No era eso lo que ella esperaba cuando me hizo la pregunta, pero nada tiene más sentido en la vida que el amor incondicional de mi mamá. Yo escuché precioso, o sea, realmente creo que esa es la discusión.
Ya, acá estamos, se llama ese libro. Nicolás Grau, recomendación.
Muy bonito. Mi recomendación, a propósito de decir cosas que me avergüenzan, voy a decir otra cosa que me avergüenza, pero nunca había leído el libro de Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado,
bueno.
que es impresentable, la verdad. Tengo 35 años, economista, hago clases en la universidad, no, pero esto tiene que ver con, no me lo hicieron leer en la universidad tampoco, hay un tema de formación que está problemático.
Algo falló en tu formación.
Y nuestra inferioridad económica de Encina, sí. El combo.
Pues lo cita mucho, de hecho, a Encina. Toda la parte inicial es puro Encina, de hecho. Pero quiero, sobre todo para las generaciones de nuevas y nuevos economistas, que no les pase lo que me pasó a mí de leerlo a los 35 años. Es muy recomendable, un libro que... Lo más interesante es cómo mezcla la política con la economía, ¿no es cierto? De cómo estas cosas están interrelacionadas y cómo las restricciones de una pueden expresarse en el otro ámbito y cómo el desacople entre las dos puede generar situaciones complejas en los países. Hay la edición que yo leí, una nueva edición de la editorial universitaria, en que tiene un prólogo de Dante Contreras y del expresidente Ricardo Lagos, que los prólogos también son bien interesantes porque tienen que ver con sus lecturas, en fin. Así que muy muy recomendable para las nuevas generaciones. De libros que se escriben poco ya, esos libros, como de tesis más avesadas, que son un poquito más riesgosas. La gente en la academia ya no escribe ese tipo de cosas, así que a ver si los leemos y nos entusiasmamos a escribir aquello.
Estaba tratando de buscar la fecha del cuándo fue escrito originalmente. Chile, un caso, sí, de desarrollo frustrado.
59, puente tú, algo así.
Pero los 50, ¿no?
Sí.
El del Tahumá también.
Daniel Pinto Santa Cruz.
Sí, sí.
Ya, buena. Recomendación de Nicolás Grau. Ignacio Briones, conversando de economía, de política y actualidad esta mañana en Mesa Central. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por
venir. Nos vemos. Chao.
Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
¿Sabes por qué elegir Vida Security? Porque llevan 90 años protegiendo a los chilenos. Por eso hoy son expertos en seguros de vida, de salud, con ahorro, con APB y rentas vitalicias. Un seguro en Vida Security es un seguro que disfrutas hoy en BCI Wholesale.